en razón de las numerosas entrevistas que hemos tenido que ir atendiendo. Pero entre ellas figuraba una que tenía que ver con una reunión de humor que hay, que se llama Humorada, sí. 83.
Sí, que va a ser.
No, 93.
93. Pero es por los 10 años de 10 democracia.
10 años de democracia, etcétera, etcétera.
En la Recoleta va a ser esto.
En la Recoleta, ¿no? Entonces, hay algunas preguntas interesantes que traen pie a cierto ejercicio del pensamiento. Por un lado, me preguntaron qué opinaba yo del humor argentino. Y yo mismo me pregunté si es que existe tal cosa, si es que cabe hablar de humor argentino. Entonces se puede hacer el siguiente procedimiento mental. Sospechar primero, y esto en contravención con los más elementales principios del buen intelectual. Pero vamos a jugar así esta vez. Pensemos que no. Y busquemos argumentos para decir que no, primero. Y después pensemos que sí, si usted quiere. Y argumentos para decir que no es esto. Partimos de Schopenhauer, que hace una definición tan siniestramente elemental del humor, y verdadera, lo que es peor. Dice, humor es poner una cosa allí donde no va. Y esto que nos parece tan descorazonador y tan incompleto, resulta que yo he tratado de aplicarlo a todos los fenómenos humorísticos y les cabe a todos. ¿Qué no es más que poner algo allí donde no? Efectivamente. Toda situación humorística alcanza esa figura dictaminada por Schopenhauer. En ese sentido, hablar de una manera argentina de poner las cosas allí donde no van aparece como un poco exagerado. También se podría empezar de otra manera. Preguntarse primero si realmente existen las culturas nacionales, para saber si existe la cultura argentina, para saber si existe, por ejemplo, la arquitectura argentina o la literatura argentina.
¿Cómo no pensar en su amigo Borges en este caso?
Claro.
¿Sí? Digo, por cuando hablaba de la equitación protestante.
Sí, sí. Esto, desde luego, nada tiene que ver, como pretenden algunos, esto es irrisorio, ¿no? Defender la música nacional quiere decir defender a aquellos músicos que han nacido en la Argentina, aunque toquen música sirio-libanesa. Bueno, no es de eso que estamos hablando. Claro que existe la literatura argentina en la medida en que algunos escritores son ciudadanos argentinos. Pero eso no quiere decir que exista la literatura argentina. Por ahí existe, pero por otras razones. Y entonces la respuesta a la pregunta, ¿existen las culturas nacionales? Es que sí, pero a veces. Por ejemplo, ¿quién duda de que exista el teatro griego? Claro que existe. ¿Quién duda de la plástica egipcia? Cuando vemos un friso con los tipos todos de perfil, enseguida decimos, ¡Egipto! Y en el caso de la Argentina, yo les decía a los muchachos que cuando escuchamos la línea en un overo rosado, enseguida pensamos en la literatura gauchesca, que junto con el tango son tal vez las artes más perfiladas de que ha sido capaz la cultura argentina. Pero así como existen disciplinas muy perfiladas y que pueden ser muy argentinas, muy griegas, muy mexicanas, muy españolas, ¿quién dudaría de que existe una música española? Pero caramba, imagínese usted, ¿no? Esta cosa. Estos acordes. Bueno, nadie piensa en Bélgica cuando escucha esto. Pero sí es cierto que hay una música española, hay una literatura gauchesca, una plástica egipcia, hay un teatro griego. Yo no estoy seguro, por ejemplo, de que exista una arquitectura uruguaya. No estoy seguro. Y que cada nación tenga puntualmente su colección de arte.
Hasta podríamos empezar por las lenguas, de hecho, ¿no?
Claro. Y en ese sentido no estoy tan seguro de que exista el humor argentino. No estoy seguro. Pero hay otro razonamiento más. Esta es la charla que yo debía haber dado allá, no acá. Pero bueno, allá le contesté cualquier estupidez. Porque ahora cuando uno lo piensa por segunda vez, funciona mejor el asunto. Es que finalmente es el humor un género. Y mi respuesta es firme y decidida. No. No solo porque, por el dictamen de Schopenhauer, sino porque creo que es decir que el humor es un género sería como decir que la sinécdoque es un género. Que el oxímoron es un género.
Que una figura, un recurso puede tener la dimensión de un género. Claro. Está bien.
Se trata de un recurso, claro, más amplio que la sinécdoque, pero es un recurso. Un recurso que sirve al artista, es masilla para que el artista trabaje su obra artística. Es decir, vamos a ponerle a esta obra artística un cacho de humor, dice el artista, y le pone.
Se le replicará. Quizás la cantidad de frecuencia en un determinado artículo, libro o sucesión de obras del uso de ese recurso o la intención final de esa obra determinada puedan condicionar esto. Bien, podrá responder usted que quizás en ese caso el chiste y su relación con lo inconsciente de Freud, por tener citado 6 o 7 chistes, sería un artículo de humor. Quizás lo sea después de
todo. Quizás lo sea después de todo. Es verdad. Mientras que no hay obras cuyo fin principal sea la sorpresa con una sinécdoque, sí hay obras cuyo fin principal sea causar una situación, una sensación humorística. Pero hay respuesta mía. Hay de aquella obra cuyo propósito final sea únicamente ese. Hay de aquella cuyo propósito final sea simplemente ubicar una cosa allí donde no iba, para provocar una cierta sorpresa o escándalo intelectual en el que lo lee. Bueno, guarda. Así que a lo sumo podemos hablar de personas muy diestras en el uso de este recurso que es el humor para la concreción de sus obras. Y ahí todo el mundo empieza a citar, no tanto a los que son diestros, como a aquellos que son perseverantes en el uso de este recurso. Y así nadie en una convención de humoristas citaría a Adolfo Bioy Casares. Uh-huh. Y sin embargo es mucho mejor humorista que más de 4, como demuestran aquellos libros escritos junto a Jorge Luis Borges, uh-huh, bajo la firma de Bustos Domecq, que son libros que tienen la pretensión de hacernos gracia y que lo logran. Uh-huh. Lo que pasa es que después Bioy se encarga de hacer otras cosas porque comprende que no va a pasar toda la vida escribiendo esa uh-huh fantochada. De manera que suele suceder que para que lo consideren a uno diestro en determinada cuestión, no basta con ser buenísimo, sino que, y a veces antes que ser buenísimo, hay que ser muy perseverante y hacerlo todo el tiempo.
O un profesional.
Hacerse un profesional, que es lo peor que le puede pasar.
La distancia quizás artista, que va de Miguel de Cervantes Saavedra a Jorge Corona.
Más o menos.
Sí,
sí, sí, así es. Y entonces cuando me preguntan algunas características del humor argentino, deberé responder su carácter profesional. Lo cual evidentemente le hace un flaco favor al humor argentino.
Vale que no.
Yo he contestado allá con toda veracidad, y quizá donde más destaca el humor argentino es en sus dibujantes. Y eso sí es un género. Un género porque ya ahí es una actitud plástica, unas convenciones, unos lenguajes, el lenguaje de la historieta, el lenguaje de los monitos, etcétera, que se utiliza. Y ahí es donde destaca el humor argentino. La literatura humorística, no sé, ni aquí ni en Rusia. Y el otro costado del humor es allí donde el humor se convierte en programas de radio, Dios libre y guarde, o en programas de televisión. El cielo se apiade de nosotros. ¿Pero existe o no existe el humor argentino?
ateísmo más vale que no existiera. Si existe, no, más vale matarlo, digo, pero
¿Y para qué sirve a Urbe que existen? ¿Qué sé yo? ¿Y para qué sirve que se reúnan humoristas para hablar de ello? Para aburrirse, respuesta. Hay cosas más aburridas que unos humoristas hablando de humor. Y aquí, y esto es lo último para terminar esta charla, me complace con señalar otra constante de los tiempos en que vivimos. Incluso, con toda humildad, les digo, se da en este que está hablando, que es un artista de lo último, pero bueno. A uno no le piden que ejerza su arte, sino que hable sobre él. Esto es horripilante. Lo llaman a los cantores y no le piden que cante.
Cuente el último día.
Sino que cuente cómo hizo para grabar tal cosa o la última anécdota cuando conoció a fulano o a mengano. Y se llaman a un pianista y le piden que por favor cuente el romance con la cantante de no sé qué. Y los bandoneonistas van y hablan sobre teoría del tango, el tango como representación de la inmigración y de la qué sé yo qué, güey. Y llaman a los humoristas y en vez de decirle que qué sé yo, no sé qué puede hacer un humorista. Supongo que contarse algunos chistes. Digo yo, qué sé yo. No, los ponen ahí a que hablen sobre el humor. Última cosa que se me ocurre ahora sobre la marcha. Los modernos humoristas en realidad no hacen chistes, sino que filosofan acerca del humor.
Pero eso no sería finalmente un chiste, o sea, poner una persona en el lugar donde no debe estar nunca.
Claro. Está bien. Y finalmente es una actitud humorística. Si hacer humor es poner una cosa así donde no va,
justamente.
Pues ahí están los humoristas, donde no van, en un lugar de reflexión y de filosofía. Y se me dice, ¿usted por qué hace todas estas cosas? Respuesta, pero simple. Nadie ha dicho nunca que yo sea un humorista. A ver si me han visto cara de humorista. En mi vida le conté un chiste a nadie.
Por su buen humor se lo habrán dicho.
Porque estoy siempre de buen humor, efectivamente. Y porque este programa transmite buenas ondas.
La Fundación
tiene, claro, tiene esa cosa de optimismo. Y porque nos habrán visto salir de aquí. Sí, están las muchedumbres haciendo un trencito, saludando. O tal vez por el clásico hop hop, sí, con el que sí recibimos a estos jóvenes maravillosos,
sí,
que
hola
vienen aquí a este gimnasio, hola, donde no solo, hola, atención, hola, no solo se cultiva el cuerpo, no, sino
sí, también
la risa, que los es lo geranios principal. Ah. Porque yo le voy a decir una cosa, Dorio.
Sí.
Terminemos con todo. Bueno, así que no voy a ir a esa cosa. De...
¿No va a ir? No,
voy
a ir,
sí,
no,
voy a ir.
Vaya, vaya y venga.
Porque
cosas...
son todos amigos y que yo los quiero, pero...
Mire que la organiza Brevalla, lo
sí,
coordina.
Por eso, pero no, yo a la gente yo le diría que no fuera. ¿Cómo va a ir la gente? Que ¿sabe lo aburrido que son tipos como Brevalla, Cascioli, diciendo no, porque el humor es importante? ¿Qué mentira? No. A mí me gusta Jorge Corona.
¿Lo conoce el de un paisano que va a la farmacia? Así
esa
que...
es la clase de humor que me gusta, claro, dice... Gran simposio de humor, le vamos a contar el chiste del japonés. Y dice, la venganza del chinito, y es de así. Bueno, y entonces para todos nuestros amigos humoristas, los humoristas serios, ¿no?
Sí, por supuesto.
Que son, por ejemplo, los que no causan gracia. Vamos a dedicarle este valsecito, que seguro les va a gustar mucho. Primer ejemplo, en una época donde hay computadoras digitales, toda clase de adelantos que no vale la pena citar para no parecerse uno a quienes se solazan en esa descripción. El sistema para cambiar la goma de un auto es verdaderamente vergonzoso.
Antediluviano.
Vergonzoso. Y fábricas que gastan millones de dólares en hacer avisos diciendo lo piolas que son, me obligan a mí a cambiar una goma con un esfuerzo sobrehumano, con aparatos totalmente inadecuados.
Tirado en el piso, uno.
Tirado en el piso.
Hombre grande.
Pero que, hombre, ¿qué costaría que saliera del auto? Sí, usted apretara un botón y saliera un coso.
Y te lo levanta.
Te lo levanta para arriba y vas a cambiar la goma. Digo yo, si no es mucho pedir.
Sí,
porque
sí,
eso sí, el aparato para levantar la ventanilla me lo ponen. Y ese, si quiere, se lo regalo. Porque yo la ventanilla la puedo levantar fenómeno dando vuelta a la manita.
Porque estoy al ladito y sentado.
Lo que me cuesta es tirarme como un loco, tratar de, además, de ver, a ver, ¿dónde demonio hay que invocar eso?
Sí.
Porque hay unos lugares donde...
Sí, totalmente.
Donde no, si lo ponés, aparecés con el crique adentro del auto.
Sí, seguro.
Uno se levanta.
Bueno. Ya me corro, dice que está sentado ahí.
Tenés que invocar una varilla, en un coche.
Escúcheme,
es imposible.
No, no,
se te viene el auto.
El auto, el espacio que hay entre el auto y la calle es más chico que el espesor del crique.
Para colmo, uno puede llegar a una estación de servicio una noche de invierno y que le digan, no, hermano, destornillador, ¿cómo vamos a tener un destornillador?
No, la estación de servicio no tiene nada.
No tiene nada.
Autoservicio.
Bueno, eso es una rémora. En otro orden de cosas, yo diría que si tuviera que nombrar la ciencia cuyos progresos menos deslumbran, sin dudarlo, nombraría la medicina.
Una afirmación
sí.
Dura.
Yo nombraría la medicina. ¿Quieren hablamos un rato de esto? Pero
¿cuál es la premisa de partida ahí? Por ejemplo, que el principal problema no se ha resuelto, que es este de la muerte.
Sí. No. En general ese es un problema general, no es un problema solamente de la medicina, de la muerte. Pero hay infinidad de problemas no resueltos. Lo raro es un problema resuelto. Las enfermedades no se curan, no se curan. Y les sucede que al curar una enfermedad prospera otra. Pero no sería esto lo que motiva mi afirmación. Por ejemplo, usted tiene una luxación residual en un hombro. El procedimiento para curar eso es de un primitivismo asombroso en esta época en que otras ramas de la ciencia evolucionan casi hasta golpear la puerta de lo fantástico y de lo desconocido, por ejemplo la física. Usted la tenga que cortar con un cuchillo. Es esa carnicería que es una operación. En una ciencia avanzada yo creo que no tendría razón de ser. Me parece a mí, tener que agarrar un cuchillo, cortarle a uno, sacarle un pedazo ahí, coserlo con un piolín.
Bueno, se
me
dirá,
¿y qué quieren que haga? Bueno, quiero que no hagan eso.
Hay operaciones que se hacen con láser ahora también.
Sí, bueno, pero son operaciones al fin. Yo tengo esa sensación. Primero, que la medicina tiene numerosísimos problemas no resueltos, digamos, el resfrío, el dolor de cabeza, cosas así. Y, por otra parte, algunos métodos se me antojan primitivos, por lo menos al observar el adelanto a que se llega en otras ciencias. Es decir, cuando ya estamos navegando casi en aguas metafísicas, cuando trabajamos hacia lo pequeño, en las últimas e infinitesimales partículas del átomo, y hacia lo grande, teorizando acerca del acto que dio nacimiento al universo, etcétera, etcétera. Digo, que no te puedas curar un resfrío, me parece un síntoma de retraso. ¿Qué otra cosa? Bueno, bajemos de nuevo. Los procedimientos para poner los caños de luz en las paredes de los edificios.
Sí. Romper todo.
Hay que romper todo. Hay que hacer un edificio, lo cual se tarda ponerle 2 meses, y después, en todas las obras en construcción de Buenos Aires, están 2 meses rompiendo la pared y rompiendo los cerebros de todos los habitantes de Buenos Aires, que están sometidos a una sucesión de golpes continuos, de martillazos continuos, porque todo se arregla a martillazos. ¿Por qué? Porque hay una tecnología absolutamente primitiva de la cual habría que salir. Primero se ingresa en la soberbia, aparecen todas la telefónica. Primero hacen los avisos diciendo lo piola que son, y después, si tenés tiempo, arreglan las líneas. Bueno, esta civilización, el láser, de las teorías metafísicas acerca del origen del universo y qué sé yo, es la misma que pone los caños de luz a golpe de cincel, viejo. No es posible, tiene que haber otra tecnología. Tiene que haber otra tecnología para meter los caños de la luz en las paredes.
Tiene que haber una forma de una vida cotidiana un poco más sencilla.
Pero ese es el asunto. Tiene que haber la forma de una vida cotidiana más razonable. No es posible que los camiones de la basura pasen a las 5 de la mañana con la prensadora de desperdicio prendida al mango y se detengan ante una ventana donde un pobre tipo está durmiendo. No es el caso mío, yo duermo otras horas. No estoy sangrando por la vida. Y lo despierten para siempre. Lo despierten para siempre. Y no puede ser que centenares de miles de albañiles estén perpetuamente golpeando una pared, vas a saber con qué objeto. Que las personas reciban esa agresión continuamente. No es posible eso. No es posible que los automóviles hagan el ruido que hacen. No es posible a esta altura de la ciudad.
Y esto si pudieran funcionar más o menos fluidamente en una ciudad como esta.
Pero, Dios. Bueno, ¿por qué le digo esto? Ah, porque bueno, ya que estamos hablando
sí,
de
automóvil.
Está la señora esperando ahí con
la señora, ve, déjese de tomar.
Ya va, ya viene el servicio, señora.
Ah, la goma, iba a cambiar la goma. Y pídale algún jabón que nunca más.
Se le va a ofrecer alguno.
Bueno, y listo. ¿Y qué quiere? Ah, las llamadas que molestan.
Sí.
No, no quiere, después otro día se lo
hago. Bueno, está bien.
¿Pero qué? ¿Llamás que usted la molesta al señor? ¿En qué sentido? ¿La llaman y le...?
La llaman por teléfono, dice... y usted, por ejemplo, no quiere, está apurada de que tiene que salir una excusa para no...
No, yo creí que la llamaban y la molestaban, le decían esto y aquello.
Sí.
Por ejemplo, porque eso usted tiene que hacer la denuncia.
¿Cómo no?
Yo tenía una prima, pobrecita, que la llamaban. ¿Y la llamaban por teléfono? Sí, los muchachos le habían averiguado el número de teléfono.
¿Y qué le decían?
Y le decían, mire, Jorge... De todo, le decía.
Todo merecido. Pero así, bromas cachondas. No,
primero, pues sí, cosas que hablo con la casa de fulanita, qué sé yo, de la señorita Blanca. No, acá hay ninguna Blanca, que son todas negras. Todos esos chistes. Pero después ya empezó a pasar de castaño oscuro.
Vaya a ver si tiene agua.
Digamos.
Acoso.
Acoso
también lo llamaba.
Acoso también lo llamaba. Sí, acoso sensual.
¿En serio?
Por teléfono.
Sí. Sí, ¿y cómo
que
era?
Te crees que, ¿sabés? Dice, y así, ¿no?
¿Cómo estás vestida ahora en tu casa?
¿Cómo estás vestida?
Sí, estás por ir a dormir, me imagino.
Sí, y todo eso. Y después...
Estás descalza, dice.
Después ya la llamaban directamente con su propio nombre. Ajá, fulana, dice, vos cuidate porque... Y así...
¿Pero ella que hacía, había hecho algo para merecer esto?
Sí, pero bueno, no es el caso. Y yo le dije, mira, denunciarlo a la policía. Y hicieron un detective privado contra todo.
¿Ah, sí?
El tipo atendía y se hacía pasar por ella.
¿Le imitaba la voz?
Le imitaba, dice, ay, hola. Dice, ¿cómo estás vestida? Y él dice, sí, bueno, mira, dice...
Tengo un traje cruzado.
Tengo un calzoncillo.
Tengo un braguero.
Buenos patrias.
En el tiempo les inundació. Sí. Y lo descubrieron al tipo una vez.
¿Al que llamaba? No, al que llamaba.
Fueron 6 años de investigaciones.
Se deben haber hecho amigos con el detective privado.
No, porque eso son investigaciones muy arduas.
Sí.
Muy arduas. Y
si no fue... tenían método para intervenir el teléfono.
No.
Le seguían el cable agarrando.
Y siempre
Nunca... Pero justo colgaba tiempo. Claro.
Pero un día el detective estaba en un teléfono público y sintió que el tipo de al lado ponía una ficha. Y era el tipo.
No.
Sí. Hola, ¿sabés quién te habla? ¿Sabés dónde estoy? Y así. Y.
¿Era el tipo?
Y era el marido.
Epa.
¿El marido de su prima?
El marido de mi prima la llamaba.
Sí, a ver si entraba, a ver si.
Claro, para hacerla.
Para probarla, a ver si ella.
Y claro.
Y el detective ahí, cuando sintió, se le abalanzó y le tiró encima. Dice: te tengo, maldito. Dice: oh, es usted, señor Scipione. Pues llamaba así. Dice, ¿cómo se atreve así? Y dice, soy yo que quiero probar a mi mujer a ver si realmente me engagna. Dice,
si
¿por qué no me lo preguntó a mí? Dice el detective. Yo era una semana ya. Y así, ¿no?
Tuvimos 6 años.
Y bueno, se separaron del marido por...
¿Se separaron
¿cómo
los
se
dos?
Llama? Crueldad mental.
Ah, ¿que era otro tipo?
Sí. Y a mí a veces también me llaman y me acosan.
¿En serio? ¿Qué le dicen?
Sí, me dicen, por ejemplo...
Negro.
Empiezo siempre diciendo negro, ¿no?
Sí.
Y así.
¿Y usted le dice cómo negro?
No, yo me acosan al contestador. Yo tengo un contestador automático.
Sí.
Dice, señor acosador, usted se comunicó con qué sé yo cuánto. Y quiere acosar, empiece a acosarme después de la señal.
Sí.
Y la señora dice.
Ya lo provoca. Negro.
La terraza será invencible, no. La temible será venganza, no. La venganza será terrible.
Contagiarse el SIDA es muy fácil. Prevenirse también. es un mensaje del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Para que el SIDA no nos sorprenda.
La Maga, el más completo panorama sobre la actividad cultural de Buenos Aires. La Maga, noticias de cultura, todos los martes.
No. Salvo el caso de Jorge Cuarto.
Yo estoy preparando dos informes. Pero, en serio, vamos a hablar en serio.
A ver, ¿eh?
Para decir que los reyes no son los padres, pues eso escribe cualquiera. Cualquier revista. Por ejemplo, en La Maga. Acá sale Carlos Sare una nota...
Sí. Llamada así.
Llamada así. Los reyes son los padres. A lo difícil es lo otro. Porque Carlos Sare, él en realidad cree.
Claro.
Pero como no le traen nada, porque se porta mal.
Por el olor de los zapatos.
Claro.
Está enojado.
Entonces está enojado y dice que... Pero ese es un tema. Demostrar que los reyes son los reyes. ¿Cómo es esto?
Si los reyes son los padres quiénes son? Es una buena pregunta, además.
Y la otra es la relación que hay. No quiero extenderme porque sobre esto sí voy a escribir. La relación que hay entre el número de pétalos de las margaritas y el estado de los amores. Porque hay mucho que preguntarse.
Sí.
Evidentemente existe una relación entre el número de pétalos de una margarita y lo mucho o lo poco que una mujer lo quiera a uno o que un tipo quiera a una amiga.
Usted reveló el dato en términos de fórmula este año, este mismo año.
Sí. Pero hay que preguntarse algunas otras cosas. Yo voy a trabajar sobre eso. No quiero
anticipar
ahora. Primero, nada más que una sola pregunta. ¿Es el número de pétalos de la margarita el que influye sobre la conducta de la mujer que nos interesa? ¿O es la conducta de la mujer que nos interesa la que influye sobre la organización de la margarita? O hay en el universo...
Hay dos posturas.
O una tercera, que es que hay en el universo... Una relación entre todas las cosas, margaritas y mujeres, lunas y mareas, astros y nacimientos...
Héroes y tumbas.
Etcétera, héroes y tumbas. Una relación que hace...
Causal, además.
Causal.
Sí.
Cuando uno está enamorado de cierta mujer, recoge cierta margarita y no otra.
Hay una postura progresista que dice que sea cual fuere la situación entre los dos amantes, una vez que se recoge una margarita y se empiezan a contar los pétalos... Esa margarita permite que se modifique la relación a partir del resultado del cálculo de pétalos.
Todo esto, yo voy a preparar un informe. Pero estas son apenas la punta de...
Ya no son mi margarita, se puede llamar.
Esos son los dos temas sobre los cuales hay que decir. Luego nos faltará alguno que diga que en realidad no hay ninguna relación entre...
¿Cómo no?
¿Cómo? El amor de una mujer y la margarita en realidad son mentiras.
¿Está loco?
Está loco.
¿Crees que...?
Es un tipo que nunca se enamoró.
Levante la mano el que no cree en el dictamen de las margaritas.
Siempre hay uno,
Mire.
Siempre hay un cientista.
Haceme un pedido de florería para Sasha por ahí.
Bueno. ¿Dónde estamos?
No se ponga así. No, en serio. No se ponga
yo voy a traer una margarita y voy a hacer una demostración.
Lorde, sí.
Tenemos algo para usted.
Alejandro. De eso le queríamos hablar, no se lo habíamos dicho, ¿no? Guillermo.
No me regalo. No, porque eso.
No
quiero guardarme este informe. Guárdela.
No es una margarita lo que tenemos regalado.
Claro que tiene.
No. Bueno, yo creo que va a ser mejor que esto no lo hagamos en público.
¿Una marmota?
Una marmota.
Está mal. No es ahí donde tenemos que. Ponernos
a clavar las banderillas.
Que de eso se trataba. Que seríamos realmente nosotros objetos de irrisión. Todo lo único que tuviéramos que decir es eso. Nos pondríamos exactamente en la vereda de enfrente, donde nunca quisimos entrar. ¿Sabe cuál es esa vereda? La vereda de los que sí saben, como cualquiera, que Sócrates no escribió nada, pero que ignoran tantas otras cosas. Le voy a decir una cosa. Me parece, yo se lo digo desde la pequeña colinita de la ignorancia, pero desde el Parnaso de la sabiduría, el que sabe que Sócrates no escribió nada y el que no lo sabe, se ven del mismo tamaño. Se ven del mismo tamaño. Y no es de gaucho subir la escalera de la sabiduría y ya al segundo peldaño darse vuelta para burlarse del que está en el primero. Es un juego miserable.
Y si quiere que se la responda en ese mismo terreno, acuérdese que Sócrates, que no escribió nada, supo escribir "solo sé que nada sé".
Por ejemplo, Sócrates nunca hubiera hecho un comentario así. Ni como el suyo, ni como el mío. Bueno. A mí me gusta mucho. Cuando dice... Siempre cuento el mismo chiste, pero me gusta. Él. Un tipo le habían cortado la nariz. Le cortaron la nariz. No sé dónde. Algo sucedió y el pobre hombre perdió su nariz. El marido comentó eso, bueno, caramba, gesto de barbarie. Cortarle a uno la nariz, bueno, y se fue de todo para lo que hay que oler.
Bien, el aprendiz de alquimista dice, Dorina no existe, son los Reyes Magos.
Una cosa es contarlo y otra que cosa es la nariz. Bueno.
Bueno, que no, usted no existe, que son los Reyes Magos, decía.
Bien.
Me dice, doctor, que hubo un lamentable error en la receta. La venganza